El Instituto de Experimentación y Formación Artística, AC, en colaboración con la otra banda, colectivo La Otra Bandita, presenta
Derecho a la Ternura, un asunto de hombres. Un espacio para hablar de lo padre que es ser padre, con todo y los miedos y dudas que esto implica. Acompañándote en este camino de reflexión, sensibilización y cambio en nuestros ejercicios de paternar, y con ello los retos, pero sobre todo, la ternura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas o en no sé en qué momento estén ustedes escuchando en esta temporalidad este programa. Bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa que se titula Derecho a la Ternura, un asunto de hombres. Y pues bueno, hoy nos acompaña una persona muy, muy, muy especial. Ella es Jocelyn, pero ella es partera de tradición. Y hoy tendremos una conversación con ella en estos como temáticas que también son asuntos de nosotros como varones. Y pues buenamente, Jos, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias por la invitación, Isra.
Y pues bueno, Jos está en Nacer a Tu Manera. Ella se dedica a acompañar en la partería a diferentes parejas, personas, sujetos, para que también ese ser que viene, pues llegue con, no sé cómo decirlo, Jos, como con los elementos más necesarios y adecuados para esta llegada al mundo, ¿sería como algo así?
Pues sí, acompaño la experiencia fisiológica de transformación, de encuerpar, ¿no?, la maternidad y la paternidad por ese hombre y esa mujer, a ponerse a la disposición de recibir a quien crearon y poder desconectarse del mundo adulto para conectar con el mundo bebé.
Perfecto, pues bueno, pues iniciemos con nuestra charla, Jos, y iniciaríamos quizá con esto último que comentas, con este mundo bebé. Me haces pensar mucho en nosotros los varones y nuestro adultocentrismo, y también me haces pensar mucho en la parte de nuestras propias como implicaciones y en las renuncias quizá a maneras de privilegios cuando se tiene este proceso de acompañar. En este sentido, puntualmente lo que me haces ahorita como preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia en este proceso de acompañar? Pero también, o sea, cuando tú notas cómo está la, no sé si llamarlo, la implicación o qué pasa con los hombres en esta experiencia que tú haces.
¿Qué pasa con los hombres? Lo primero que te diría que pasa es que hay una dificultad a reconocerse embarazado, es decir, como sujeto del proceso, porque en el lenguaje social solo se nombra y se visibiliza a las mujeres como parte de esta transformación, porque son las que van a vivir la transformación del cuerpo. Sin embargo, te diría que como partera me toca ver que llegan hombres que traen náuseas, que traen antojos, que están subiendo de peso, que traen hipertensión, que traen ansiedad, que traen un montón de miedo cargando en su cuerpo frente a este escenario de qué significa convertirme en papá y qué significa estar embarazado. Y claro, en este tipo de espacio que yo acompaño, siempre les digo que entre dos metieron a ese bebé, entre dos gestan a ese bebé y entre dos van a parir y así van a criar, ¿no? Entre dos a ese bebé. Entonces, tan importante es escuchar la sensación, emoción y experiencia que está teniendo la mujer como la emoción, sensación y experiencia que está teniendo este hombre. La otra cosa que te diría es que cuando vienen conmigo para acompañarlos en el proceso de atención prenatal, es muy recurrente ver que los hombres no han dedicado espacio de autocuidado. Es decir, finalmente estamos en este escenario en el que ambos se van a convertir en mamá y papá y será un proyecto para toda la vida, ¿no? Por lo menos hasta los 18 o 26 años de vida de esta cría que van a tener. Y entonces veo a una mujer que está ya asistiendo al odontólogo, al nutriólogo, pues al ginecólogo, ¿no? A revisar cómo está su salud física para recibir a este bebé. Pero cuando pregunto a los hombres, oye, ¿y tú te has hecho un chequeo general? Pues la gran mayoría no lo ha hecho desde la secundaria, ¿no? Quizás si es que les pidieron algo al ingreso o cuando les pusieron vacuna o cuando les aplicaban fluoruro o si tuvieron alguna revisión para entrar a la empresa en la que están. Fuera de eso, este espacio de revisarse y reconocerse parte del proceso de embarazo es muy complejo porque muchos no se han checado, ¿no? ¿Cómo está su nivel de azúcar, su nivel de colesterol, cómo está su presión? Y pues hay muchos que me vienen con sobrepeso u obesidad, ¿no? Y entonces he tenido chicos de 28, 30 años con obesidad grado 3, que claro, es también hablar de, oye, ¿tú quieres ser papá? Pues ¿por cuántos años? Y hablemos de, tengamos una conversación incómoda, porque así como vas y teniendo hipertensión como la tiene, pues no vas a poder acompañar, ¿no?, este proceso. Y entonces habría que hablar de un concepto que Figueroa, ¿no?, menciona, que es el cuerpo paterno y la mortalidad paterna, ¿no? Porque al no dedicarle tiempo de autocuidado, pues veo muchos hombres que no están cuidando su cuerpo físico, ¿no?, que al final es el que va a sostener la paternidad. Y al no haber un espacio para el cuerpo físico, pues tampoco han abierto un espacio para el cuidado emocional o mental, ¿no? La salud mental, que en este ámbito, toma una relevancia brutal. Porque cuando me preguntan como partera las parejas, ¿cuál es la complicación más común que tú vives por la que no se logra un parto en casa? La complicación más común es el miedo no reconocido, no verbalizado y no hablado de los hombres. Ellos son los que nos sacan de un parto en casa. Ellos son los que luego producen una cesárea que fue innecesaria, que si el hombre se reconociera co-creador de la experiencia de parto, entonces habría un espacio para abrir el cuerpo, el corazón, porque luego son los primeros en decir, no, quizás es cierto, no vas a ser capaz. Y si además se sincroniza con un sistema de salud que tiene, que está industrializado y que pareciera que tiene que validar la capacidad del cuerpo femenino, entonces el hombre escucha a un ginecólogo o a una ginecóloga con todo un discurso donde hay una incapacidad o no se va a poder, y viene su miedo y dice, sí, hagan necesaria, que todo esté bien. Que todo está bien, pero no reconoció que quizá había un miedo profundo a hacerse cargo, a ser el guardián del nacimiento, a tomar su lugar. Entonces, ¿qué veo aquí, Isra? Pues veo toda una oportunidad de trabajo con los hombres, de acuerpar la experiencia de la transformación a la paternidad. Y que no basta con que cambien pañales, no basta con que estén observando el nacimiento, no basta, tienen que abrir el cuerpo, el corazón, mover la pelvis, acompañar cada ola uterina, reconocer que le tienen miedo, que no tienen ni idea de lo que significa estar embarazados y parir.
Oh, wow. Esta risa es de una ansiedad, así dos que te dan así una confrontación así asertivamente linda, pero súper, súper dura. Estoy así, me haces también pensar en mí. Ahorita me dejaste pensando en lo del cuerpo. Bueno, un montón de cosas, eso es lo primero que diría, ¿no? Y hasta incluso esta parte del silencio. Pero fíjate que con esto que planteas, yo me quedaba ahorita pensando lo primero así que me viene a la mente, es con lo que inicias y vas terminando. No hay un reconocimiento que en este proceso de ambos yo estoy implicado y es como asumir que también mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser también está en este proceso de creación. Ajá. Y rompes la parte donde es repensemos, porque en ningún momento lo catalogas que esta experiencia de vida tiene que ser desde un meramente un acto biológico. Me quedaba pensando mucho cómo entonces también nosotros como varones, desde nuestra propia construcción de ir pensando las maneras, asociamos que entonces lo que me pasa es como si fuera algo como diferente y que entonces la experiencia, digamos, de nacimiento es de las mujeres porque biológicamente lo constituyen desde ahí. Cuando tú estás planteando también como cuando lo planteaba también el maestro, bueno, el doctor Guillermo, pero él no le gusta que le digan así, y tú también como lo acentúas ahorita como muy, muy puntual. Pero ¿qué creen? No, este asunto también, si lo miras con calma, sí que pasan cosas biológicas. Si lo miramos con calma, no solamente lo centralicemos a un aspecto biológico, y eso es algo que a mí ahorita me resultó como muy, muy fuerte, ¿no? Decir, a ver, compañeros que nos escuchan, ¿cuántos de nosotros en esta experiencia cuando vamos a tener hijos, sí, planteamos esta idea de paternidad no desde un punto de vista biológico, sino desde un punto de vista más trascendente, porque es un proceso de acompañamiento? Y es decir, mi sobrepeso no es más allá de las papitas, es porque sí tengo que ir a revisarme médicamente, porque en este proceso, es decir, ¿qué sujeto quiero ser y estar para quien acompaña? ¿Quiero ser el que se canse? ¿Quiero ser el que se me fallezca en una corta edad por mis impulsos, por mis agresiones, por mis no cambios emocionales, por mis hábitos alimenticios? Pues bueno, yo primeramente agradecerte esa gran reflexión en diferentes rutas que estableces. Ahora, me quedaba pensando mucho en esto último. Nosotros somos guardianes del nacimiento, y es de ahí donde tú has detectado que cuando está esta posibilidad de que los partos se den y los partos en la casa se puedan como experimentar, resulta que se sale de ese espacio porque tú acabas de mencionar algo, porque hay un miedo no verbalizado y que por lo regular es un miedo de los varones, y agregándole nota cultural, también porque nosotros como varones tenemos unos asuntos muy particulares para hablar de lo que, digamos, de lo que sentimos y de nuestros temores, y este temor de miedo, más aparte de ser, de sentirse uno vulnerable, me quedaría pensando como un asunto de control. Te pregunto, ¿tú a veces sientes que, o tú has experimentado con esto cuando se sale y este miedo que no se verbaliza, puede ir por un tema de control, puede ir por dónde crees que de repente se acentúa esta situación?
Puede ir por un tema de control, pero también un tema de confianza. Cuando hablamos del nacimiento, tendremos que hablar también de cómo se inicia, ¿no? Y lograr el embarazo, hay un tema de confianza. Las mujeres confiamos plenamente en la capacidad innata de los hombres de eyaculación, de generar la cantidad de espermatozoides adecuada, la capacidad de erección, y nunca ponemos en entredicho esas capacidades. Dicho sea de paso, los hombres no van previo a iniciar vida sexual activa o a cambiar de pareja sexual a una revisión para ver que su erección esté adecuada, la circulación en el cuerpo del pene esté adecuada. No van y revisan anualmente el glande y la mucosa, ni la uretra. Y sin embargo, a las mujeres nos toca confiar en su capacidad. Uh-huh. Ahora, y confiamos en la capacidad eyectora, ¿no?, de esos espermatozoides, de colocación y creación en el lugar adecuado. Y la confianza es total, ¿cierto? Pero cuando hablamos del momento fisiológico polarizado, que sería el nacimiento, en donde es una eyección de un bebé, es una eyección creativa, es una eyección de apertura, es una eyección de transformación, de las mujeres, ahora es del cuerpo de las mujeres, pareciera que los hombres tienen que llevar el cuerpo de las mujeres a que sea autorizado a lograr esa transformación, esa eyección, esa apertura, esa salida. Entonces sí, lo que se juega un poco es control, confianza en la capacidad de la otra. Que eso viene como desde un sistema, ¿no? Está sistematizado. Está sistematizado que como mujeres confiamos plenamente en la capacidad creadora, eyectora y transformadora de este hombre, pero el hombre no confía plenamente en la capacidad eyectora, expansiva, ¿no? Creadora de esta mujer. Y creo que esa es de las primeras cosas que se juegan inconscientemente en el tema del nacimiento. La otra cosa que se juega es que sí sigue mucho esto de que el que paga manda. Y en esta cultura o en esta sociedad, quien sigue dando el aporte para el nacimiento, el aporte mayoritario, son los hombres. Entonces, si los hombres no han trabajado, ¿cómo quieren vivir la experiencia? ¿Confío o no en mi pareja? ¿Confío o no en la capacidad creativa de mi bebé? Porque además, habría que hablar, cuando yo tengo aquí a las parejas, una de las frases que también les digo es que el parto es un proceso que tiene millones de años de perfeccionamiento. Y que sabe, el bebé sabe cómo nacer y la mujer sabe cómo parir. Lo que se va a necesitar es tiempo, espacio, intimidad, desnudez y alguien que cuide el ambiente perinatal. Idealmente, quien tendría que cuidar ese ambiente perinatal es alguien que no sabe del proceso porque tiene 6 décadas que se le sacó del espacio del parto. Y ese, que yo lo nombro el guardián del nacimiento, es quien ahora dice, no, pero ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer en el parto, ¿no? Y entonces, cuando empieza a aparecer la experiencia o la posibilidad de que él sea parte del proceso y él tiene que hacerse cargo de la mitad de ese proceso, es como un ¿qué hago con eso? ¿Cómo se vive? Y por eso viene el miedo, ¿no? El miedo que yo les decía, no verbalizado, no identificado y no acuerpado, ¿no? De poder decir desde la vulnerabilidad, desde la humildad, no tengo ni idea de qué hacer en este espacio, pero me pongo a tu servicio. Por eso es que es el guardián, ¿no? Me pongo a acompañarte, voy a confiar. Y confiar no es esta frase de, ah, yo estoy aquí porque ella quiere y voy a hacer lo que ella diga, lo que tú digas, amor, porque esas son como las letras grandes y en las letras chiquitas siempre viene mientras todo esté bien, porque si algo se complica, tendrás siempre, ¿no? Encima de ti mi juicio y mi te dije que no lo hicieras, ¿no? Sí. Entonces, creo que parte de lo que se juega ahí es ese hombre que fue sacado y que perdió su experiencia corporal. Y digo que fue sacado porque el nacimiento hospitalario es relativamente joven. Y aunque las cesáreas ya se practicaban o se empezaban desde hace 2 siglos y medio, en realidad el boom lo tienen a partir de que se desarrolla el plástico como polímero y está bien estudiado. Pero antes de eso los nacimientos eran en casa, la gran mayoría. Y la gran mayoría eran además en pareja. Los primeros 3 partos iban y traían la asistencia de alguna partera. A partir del 4º parto, el hombre ya sabía qué hacer, ya sabía qué le tocaba, dónde era su lugar, preparaba las cosas, entonces en pareja recibían a esos bebés. Traían de pronto la partera para recibir alguna asistencia más o para la comida, lo que seguía en el posparto. Pero eran hombres y mujeres recibiendo a sus crías. Y cuando cambian al hospital, al primero que dejan afuera es al hombre y el hombre no pelea por ese lugar. Aún ahora, que lo dejan entrar, le dicen en dónde colocarse y qué puede hacer y qué no. Entonces es un hombre que ni siquiera sabe que puede ser partícipe, que puede estar acompañando cada ola uterina, que puede cortar el cordón umbilical, que puede interactuar, que puede abrazar, que puede también estar sosteniendo a su mujer para darle pues, una mejor posición para la hora de la salida. Los hombres ni siquiera se cuestionan qué más puedo hacer allá adentro. Pero sí están al tanto de yo pago, ¿dónde pago? ¿Cuándo pago?
Wow, muchas gracias, Dios. Lo primero que pienso es volverle a como decir como al público que nos va a escuchar en que hay ideas y hay preceptos que tienen que ver con meramente lo cultural y que si fuéramos buenos, bueno, ni siquiera buenos, solamente con que tuviéramos la, disculpen la palabra porque esto es como, no es dicotómico si está correcto o no, sino más bien el asunto está poder tener la posibilidad de cuestionar y que a partir de los cuestionamientos, es decir, que no hay preceptos fijos ni ideas o verdades absolutas. Y esto lo contemplo porque me haces como decir, significa que quizá dentro de nuestro cavernícola primitivo, o ni tan cavernícola, sino por ahí, en el fondo, en esta parte que me estás pensar como en desde un asunto metafórico, como en las constelaciones, cuando vas y que revisan, y que luego tienes ahí como a tus tres como patrones ahí como muy particulares, me imaginaba como en esa misma sintonía, es decir, significa que tenemos hombres paternando, hombres, ¿cómo se llama? Hombres, no sé, se me fue la palabra, como parteros, me imaginé así, hombres parteros en nuestro ser a partir de la de nuestra digamos proceso de vida de nuestras generaciones pasadas. Y cómo entonces posiblemente es eso, es un primer asunto de cuestionar que lo que hoy vivimos como en este plano cientificista, relacional, muy dicotómico, una no es así. Ajá, y entonces está esta posibilidad de recuperar un espacio desde otro lugar ahora diferente por el tiempo, pero que pueda existir esta posibilidad de que sí, sí estamos. Otra es, me encanta mucho esto que dices, ¿no? El bebé sabe nacer, el cuerpo de la mujer, ya es, el parto tiene una perfección técnica para hacer, pero lo que también se requiere es que se combine, me imaginaba como una triada, y fíjate que es bien chistoso porque luego en diferentes espacios aparecen la triada, me imagino así como un triángulo como perfecto, entonces significa que tiene que estar otro que embona en esta misma perfección de acompañar, y me causaba mucha curiosidad este proceso, es decir, entonces convertámonos en esos guardianes, pero más bien estos guardianes desde la confianza, no desde el control, no desde el miedo, sí desde una implicación íntima, y cuando me refiero a íntima es, qué curioso, porque al final una reflexión que me haces es que tanto en el bebé como en el parto, con las mujeres fisiológicamente hablando, siempre se toca el cuerpo, y cómo aquí en este primer cuestionamiento decir, y cómo estamos implicados desde esta triada, desde nuestra propia corporalidad para acompañar. Entonces me imaginaba cómo incluso en un parto me decía, no puedo ser yo un sujeto estático, tengo que ser un sujeto activo, sentido, y que también donde tiene que entrar mi propia corporalidad. Con esto que te digo, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves esta reflexión? ¿O qué más podríamos ir como procediendo por aquí, yo?
Es que del cuerpo te diría que en la implicación que hay del hombre pariendo, por ejemplo, ya si nos vamos a ese momento del parto, es muy similar a como cuando hacemos el amor. Entonces necesitamos desnudez, necesitamos intimidad, necesitamos como dejar los prejuicios, apagar la mente, no la razón, para poder ir, como decías, a lo primitivo. y lo veo, ¿no? Porque un hombre nunca se imagina desnudándose en el trabajo de parto, sea en casa o en el hospital. Un hombre batalla para destaparse de la cintura para arriba si su bebé nació por cesárea y colocarse a su bebé desnudo, él, y colocarse a su bebé piel a piel. A menos que el personal que estemos ahí lo propongamos, los hombres nunca pensarían en desnudarse y en ser parte de la experiencia corporal de recibir a su bebé. Y que, sin embargo, es crucial para el nacimiento, para la llegada, neuroquímicamente hablando, fisiológicamente hablando, para este bebé. Porque este bebé tan pronto llega, necesita ser colocado en contacto piel a piel, idealmente con su madre, pero si por alguna razón no puede ser colocado con su mamá, la siguiente persona con la que debe de ser colocado es con su papá. ¿Por qué? O con la pareja. ¿Por qué? Porque va a venir un push de oxitocina que nos abre, ¿no? Que activa toda la vía de la calma, la relajación y la recuperación, el enamoramiento, que es la chamba de la oxitocina. Pero están naciendo estos bebés en donde si por alguna razón mamá no está disponible, los hombres no están ahí, no están disponibles, no están físicamente, pueden estar tomando algunas fotos. Algunos piden, mejor ya me voy a salir porque esto es muy fuerte. Algunos sienten que se van a desmayar porque no tienen idea de que todo esto que están sintiendo solo es el salto a la vida, ¿no? Y la bienvenida de su cuerpo a la entrada a la paternidad. Porque también cuando reciben por primera vez en sus manos a estos bebés, aunque no estén desnudos, viene toda una vibración corporal que además yo que me toca estar ahí, ya sea como partera o como dula acompañando los procesos, observo, ¿no? Cómo se les acumula todas las emociones, se ve como parece que se van a desbordar. Puedo ver los ojos de Remy así ya llenos de lágrimas y lo vuelven a introducir, a meter y lo cortan, ¿no? Cuartan todo eso que están, toda la experiencia corporal por mantener, ya sabes, esta imagen de pero yo soy el hombre, no me puedo permitir desbordarme o quebrarme, pero me ha tocado en más de una ocasión tomar a estos hombres mientras tienen a sus bebés con una mano en el pecho, una mano en el corazón y la otra mano en la espalda y solo decirle, bienvenido a ser papá, respira, todo eso que estás sintiendo está bien. Y entonces se permiten el desbordar, la risa, el llanto, empiezan a vibrar. Algunos dicen, creo que no me puedo sostener, y yo les digo como, vamos abajo, vamos al piso, siéntate, está bien. Esto que está ocurriendo es tu parto, ¿no? Este es el parto de los hombres también paren. Y de hecho los que no paren salen de los partos, parto o cesárea, y a los dos días quieren tomarse una cheve porque no tienen ni idea qué hacer con todo eso que está acumulado en el cuerpo, ¿no? No saben cómo encuerpar lo que están viviendo. O vemos algo que describen las parteras como ansiedad posparto y están como acelerados en qué más hago, regresar rápido al trabajo, porque todo esto que no permitieron acuerpar, salir, desbordar, pues cobra, ¿no? Cobra la factura. Y ahí mencionaría este Beno de Kaiser con su artículo de sé que tengo que parar, pero no sé cómo hacerlo. Porque para mí tiene toda la lógica que otro reforzamiento fuerte que tienen los hombres para no autocuidarse, para no parar, es justo el momento del parto. Y que si no hay un espacio para acuerpar, para atravesar la vulnerabilidad, este sistema, ¿no?, se queda como con toda la adrenalina y no les permitimos entrar a la calma, a la quietud, al espacio de esto que decías del adultocentrismo. Se quedan ahí y es más trabajo bajarlos si no hay una experiencia corporal. Y quien les regala esa experiencia corporal de entrada es su cría. Por eso los estudios de los de la psiquiatría, los nuevos estudios que hay de la psicología perinatal, de la epigenética perinatal, recomiendan que cada día los hombres por lo menos estén en los primeros 1,000 días de vida de sus crías, pasen piel a piel 30 minutos cada día. y eso les permite empezar como el simple hecho de tener a alguien piel a piel, empieza a liberar oxitocina, endorfina, serotonina y otra hormona que llama mucho la atención con respecto a los las relaciones afectivas a largo plazo de los hombres, que es la vasopresina de larga duración, y que entonces es un momento de reseteo también neuroquímico para los hombres, y ni siquiera se contempla. Los sistemas de salud siguen solo volteando a ver a bebé y a mamá, y a papá lo ponemos por ahí en alguna esquinita y es suficiente, cuando en realidad tenemos una deuda histórica, ¿no? O sea, hablando como sistema de salud, hay una deuda histórica con los hombres, pero que también a los hombres les toca poner el cuerpo de pelear su lugar. Porque tenemos la deuda histórica, o sea, una cosa es lo que está ocurriendo en el nacimiento, corporalmente, y luego otra es la experiencia corporal que le sigue tras el nacimiento. Tras el nacimiento de un bebé, empieza un periodo que se llama exogestación o gestación externa. Y dura el doble de lo que duró la gestación interna. Eso quiere decir que por lo menos 18 meses. Y esta cría, este bebé que acaba de llegar, necesita de esos dos progenitores a la disposición. ¿Y qué pasa en nuestro sistema laboral mexicano? Pues que solo los hombres tienen de 5 a 10 días. Si bien va y si lo pelean. Y pues no es suficiente para hacer como la descarga del programa, ¿no? Epigenético, neuroquímico, para poder iniciar la transformación de manera fisiológica o funcional a la paternidad. Y no lo digo yo, ¿no? Ahí hay estudios, ya empiezan a aparecer un montón de implicaciones neuroquímicas.
No, sí. Y bueno, es que me hace mucho a como clip, o sea, todas esas vertientes que al final se unifican en un mismo como punto. Porque me haces pensar, acaba de salir el estudio de la paternidad, a nivel mundial. Y hay algo que siempre sacan como ejemplo, ¿no? O sea, que en Latinoamérica, específicamente México, tenemos 5 días de permiso. Ajá. Y en otros países tienen 6 meses o un poco más, ajá, de permiso de paternidad. Pero lo que no se habla de que, aunque hay a veces... Sí, sujetos que toman sus 5 días y se colocan ahí, si pudieran tener más, claro que lo harían. De hecho, está esa pregunta, ¿no? Si usted pudiera tomar más tiempo con su... para estar como en la crianza de su hijo, ¿los tomaría? Entonces muchos dicen que sí, nada más que después viene otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con después ya no saben qué hacer o no sabemos qué hacer ahí. Esa es como una. Y la otra es, lo que no se dice es que, aunque a veces están los permisos de paternidad en algunos espacios europeos de mayores de 6 meses o de 6 meses, no todos los varones lo ocupan, a pesar de que está en un derecho. Ajá, quisiera me nombrar eso para que no solamente se quede como en pareciera que los europeos, más evolucionados o una cosa ahí como rara, porque siempre se sacan como estos elementos allá. Creo que está muy bien que existan propósitos e iniciativas públicas que permitan, eso me queda claro y eso creo que lo aplaudo, pero también si no hay un trabajo interno de conciencia, de apropiación de esos espacios, de pelear nosotros nuestros propios espacios, tenemos nuestras propias agendas y me queda claro que aún seguimos muy en pañales en pelear nuestra propia agenda nosotros como varones, eso me hace como mucho sentido en cómo es un inicio este proceso, ¿no? Este proceso que tú describes, donde nos desnudamos, donde nos colocamos, donde también hay otra como conexión diferente, donde también nosotros tenemos otras formas de parir y de sentir, pero que si no nos incorporamos ahí, volvemos a colocarnos en una posición como distante, como si no fuera yo parte de ello o nublando o no nombrando, porque me acordaba mucho esto de lo que no se nombra o lo que no se hable, no existe, ¿no? Y también dirían los otros, los psicólogos, ¿no? Pero también lo que no se habla, de alguna forma sale o se hace mirar. Y bien dices, ¿no? Cómo esta experiencia de no saber qué hacer se puede vincular con esta experiencia de angustia no nombrada y se puede ver proyectada muy bien acomodada en un sistema de trabajo o en una situación de riesgo. Ajá, y cómo entonces también hablar de ello significa que incluso es un proceso, me imaginaba, para los tres, es un proceso de ir en una calma, en una sintonía diferente y en una sintonía de cuidado, porque hay alguien que viene, hay alguien que acaba también de tener un proceso fisiológico fuerte, que también implica un acomodo, pero también implica alguien que estuvo conteniendo ahí, que también implica. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo el parto y el acompañamiento de los tres, sobre todo pensaba ahorita en el guardián, podría ser una posibilidad incluso de decir, como una contraposición a un sistema que nos lleva a una rapidez, sino aquí sería como entre una calma, pero desde una calma del cuidado, porque todo lo que implica un acomodo implica tiempo. Ah, implica tiempo, incluso si te raspas, va a implicar tiempo para que puedas sanar. Y aquí no es una cuestión, aquí me imaginaba lo mismo, aquí también es un tiempo para reacomodarnos en un nuevo proceso de acompañar.
Sí.
Wow. Dios, casi sí. Para ir terminando. Primeramente, gracias por todo esto que nos vas como diciendo. Esperamos verte muy pronto para retomar otros temas que creo que quedaron aquí sumamente pendientes. Pero antes de que te vayas, te diría una pregunta para que nos compartas tu respuesta y después tú decides cómo quieres cerrar esta conversación. Me quedaba pensando si con esto que se dice de que los compañeros vamos a talleres, vamos a grupos y que hacemos procesos de reflexión, me quedaba pensando si también entrar en cuerpo, en sensación y en acompañamiento a un proceso de parto también es otro vehículo para repensar nuestra masculinidad hegemónica y tradicional. ¿Tú qué piensas, Dios?
Sí, es una posibilidad de reseteo, de iniciar el reseteo corporal, neuroquímico y de racional, pero también relacional. Porque plantear la posibilidad de un parto no necesariamente en casa, simplemente el hecho del parto como hombre implica cuestionar tus ejercicios de poder, reconocer las violencias que ejerces, porque se nota, se marca, es imposible ocultarlo, y más para nosotras como parteras, se muestra la verdad. Entonces, sí, el parto como experiencia, parto, que sea parto, que hagas todo para que sea parto, que te mueras en la raya, por así decirlo, como hombre, que no te quede nada, ¿no? Que te la juegues en la cancha, como dicen ustedes, porque sea parto, sí da la posibilidad de un reseteo. Y hoy vuelvo a mencionar así con toda la autoridad, como tú me has dicho, ¿no? Hoy me autorizo a decir que habría que replantear y que cuestionar en estos hombres que no les han permitido a sus hijos e hijas y a sus parejas la experiencia de una cesárea, qué ejercicio de poder, consciente o inconsciente, crearon. Ahí sí les regreso como la responsabilidad, porque ahí hubo ejercicios de poder brutales. Así que la cesárea no es solo resultado de un sistema de salud industrializado. Habría que ver qué ejercicios de poder se están ejerciendo dentro de la pareja, como bien decías, en este espacio privado.
Muchas gracias, Jos, con esta última reflexión fuerte, profunda, y que también me la llevo yo de tarea. Muchas gracias. Y Jos, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentran?
Me encuentro en la ciudad de Querétaro, me encuentran en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Nacer a tu Manera, y mi número telefónico es 442-3658-616.
Perfecto, muchas gracias, Jos. Y cabe aclarar, los días miércoles, Jos tiene un grupo de varones, junto con otra compañera que se llama Lucía. Lucy Buenrostro. Y también dense esta posibilidad de irse a pensar y a trabajar.
El cuerpo, trabajamos mucho el cuerpo, evitamos estar en la razón, porque espacios de reflexión desde la razón hay muchos. Espacios para trabajar el cuerpo masculino hay pocos. Vénganse a trabajar el cuerpo, vénganse a cuestionar si están eyaculando desde el placer, el gozo o solo por descargar. Vénganse a aprender del cuerpo masculino con dos grandes mujeres.
Me parece fundamental. Yo pronto moveré ya la agenda, porque sí es un tema pendiente y que yo quiero experimentar y vivir. Muchas gracias, Jos. Nos estamos viendo, y un abrazote a todo el público que nos observa. Hasta luego, y que la pasen muy bien en este día. Hasta luego.